te damos un abrazo. Feliz despertar de aquí, de Siri y de todo el equipo de Tras la Noche. Ya estamos cruzando el puente entonces, casi en el final, en el comienzo del día. Tras la Noche, señores, señoras, en su última horita, perdón, en su última horita. A las 6 bajamos la persiana y que siga la música y que vuelvan las palabras. La ciudad de la furia, la guitarra de Carlos Alomar por ahí, que produjo este disco de Soda, el boricua Carlos Alomar, que fue integrante también de la banda de Bowie. No se andaban con chiquitas estos muchachos, ¿no? Los Soda. Ahora hay un reencuentro con Soda, una cosa bastante particular, con un Cerati que anda dando vueltas por ahí en una pantalla. Pero esto me remonta a New York City. Se presentó en New York City esto, y el video, una creación del queridísimo Alfredito Lois, amigo, que se fue muy joven de este plano, hincha de Racing también, igual que Cerati, que quien les habla. Los dos están ahora allá arriba gritando los goles de contra River ayer. Pero yo no voy a hablar de todo esto, yo quería el toquecito más cholulo y emocional, y el toque más serio lo va a dar quien está sentado a mi izquierda, que es el señor Oscar García Massa.
Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, muy, muy contento de hablar de Soda y hablar de este gran tema de ellos.
Qué letrista Cerati, ¿no?
Sí, me parece un gran poeta, porque uno por ahí estás pensando así, que compone y ha hecho grandes canciones, pero verlo específicamente en su función poética creo que es algo que hay que hacer, ¿no? Como de repente otros cantantes, te hablan de uno español que a mí me parece brillante, que es Sabina, en sus letras, yo leo las letras solas de él, son fantásticas. Y esta tiene muchísima magia para mí, creo que es...
Muy spinettiano.
Sí, claro, es verdad, sí.
Muy spinettiano.
Bueno, hablamos un poquito. Cerati, cuenta, es un poco lo musical que no quiero entrar en tu terreno, pero me llama la atención, ¿no? Que la música dice que la hizo entre los 3 y los 14 años, o sea que es anterior a esta época de la que vamos a hablar. La letra es del 88 y está hecha, que es de lo que vamos a hablar, el ambiente que la rueda, que es muy rico, muy denso, muy denso. Por eso es la ciudad de la furia, ¿no? Es el año 88, con la hiper llega poco, después la hiperinflación, para los que quizás no la vivieron.
Era un momento complicado.
Sí, fue un periodo desesperante en el que en un año vamos de 300 y pico de inflación anual a 3.000 en el 89.
Para los más jóvenes hay que contarles que vos ibas al kiosco, subías a un taxi y había una listita. No, aparte, no, ya el precio cambió.
Claro.
Cambiaba de un momento.
Yo recuerdo haber cobrado sueldos a las 10 de la mañana y comprar yo mismo dólares, porque cuando los vendías a la tarde valían más, y si no perdías dinero. Y
era una timba permanente.
Sí, inevitable aparte, porque no te anclabas en esa moneda y estabas frito.
Colas y colas para comprar. Pero creo que te digo una cosa. Yo fui a un momento en el que Brasil estaba en una situación muy particular, cuando estaba este señor que era un playboy también, en la época del cruzado,
sí,
¿te acordás?
Sí, que fue preso. No me acuerdo. Color de Melo.
Color de Melo.
Sí, después tuvieron un gran presidente, pero Color de Melo no.
Pero vos ibas a las casas de cambio y te encontrabas...
Elegante.
Sí, Sí, un poco más payaso que Menem. Sí, también. Y con un proyecto mucho más débil. Porque se cayó al poco tiempo. Pero vos sabés que ibas muchísima a las casas corrupción. De cambio y tenías cuatro personas. No una cosa. O sea, seguían ellos a pesar de todo apostando a su moneda.
No, la Argentina fue un caos cósmico. Sí, demasiado. La desesperación que vio la gente, que es desde este año hasta el año entrante, por lo menos. Y es un poco lo que creo que él, no sé si es lo que intenta, pero es lo que también para nosotros describe con esta canción de la ciudad de la furia, anclada en Buenos Aires, pero que se replicaba en todo el país, ¿no? Entonces, el escenario de la hiper, de una crisis energética, la luz estaba, la energía se cortaba permanentemente porque no había podido haber...
Pocos autos en la calle.
Claro, bueno, aparte había una restricciones de todo tipo. Ahora vamos a hablar. Malestar social consecuente con todo esto. Dos motines militares, uno al principio y otro a final del año. Y algunos escarcidos de la previa, de saqueos brutales que hubo de supermercados el año siguiente por todos los problemas económicos que había, y un poco acicateada por la oposición al gobierno de Alfonsín, que quería acelerar su salida. Viste que Cerati dice que un poco se inspiró en el personaje que sobrevuela Buenos Aires, que es un poco él y un poco otro, en Ícaro, el personaje griego que se acerca al sol con unas alas pegadas solamente con cera y qué sé yo, se derriten y cae. Y un poco lo que está pasando a él, no llega a caer, pero vuela abajo y ve la ciudad, ve bien qué es lo que pasa allí.
Retrato de Buenos Aires. Un video para la época, fantástico, un laburo de Alfredo Lois. Que esto hay que destacarlo, cómo Soda incorpora a un cuarto integrante, que era Alfredo, que era el que trabajaba la estética del grupo. Trabajaba sus videos, trabajaba su ropa, que para la época, y encima los tipos apuestan a traer un productor como Alomar y demás, con este escenario que vos describís, con hiper, con un dólar que se iba por las nubes, y sin embargo los tipos seguían apostando muy fuerte a la gran producción, a no escatimar en esfuerzo de
una
todo
canción
tipo, ¿no?
Hermosa y muy bien producida.
Muy bien producida.
Bueno, vamos a la época, ¿te parece? Dale. Nos lanzamos a eso. Rápido, estamos hablando del año 88, que Soda lanza La ciudad de la furia. En enero de ese año, ellos la sacan en junio, sobre fines de junio, pero en enero se produce el primer alzamiento carpintado en Montecaseros con Rico. ¿Qué tenía que ver con todo esto? En el 83, años antes, había recomenzado la democracia, la transición democrática y los juicios a militares, que habían cristalizado en condenas. Entonces, un grupo de militares se alza, primero en Campo de Mayo, y ya este año, en enero, en Montecaseros, se ha reprimido y derrotado. Pero en diciembre, recordamos, en junio salió este tema. En diciembre hay otro motín más. Y va a haber uno más en el gobierno de Menem, que es el año siguiente. Seguimos con el proceso de esta locura que fue este año. El 14 de marzo hay una huelga docente, comienza de 42 días. Es curioso que uno observa que, está bien, había una crisis, había unos planes que eran restrictivos, planes económicos del propio gobierno, primero el Austral, después el que se llamó Plan Primavera.
Que la Austral arranca, para los que no lo conocen, con un 1-1 también.
Un 1-1, sí. Pero con 8, diría, con otros propósitos.
Y estamos hablando año, el Austral...
El año anterior, el año 87.
El plan de Surruil.
Claro. El Primavera también, que es tiene un propósito de estabilización. No era, digamos, un plan tan internacionalista como el de Menem.
Como el de Menem.
Aplicado realmente al intento de estabilizar esta economía, que además era cicateada, yo diría, por los grupos económicos, algunos grupos económicos argentinos, los bancos internacionales que operaban en la Argentina para desestabilizar a este gobierno y lanzar el proyecto menemista, que era muy otro. Y desestabilizan a un gobierno democrático que yo creo que era muchísimo mejor, tenía otros propósitos, ¿no? En abril comienzan los cortes eléctricos programados, se corta la energía eléctrica, y parece trivial mencionarlo, pero para los que lo vivimos o los que leemos, sabemos que fue decisivo para la pérdida de prestigio del gobierno.
Claro.
Porque había cortes de entre 3 a 6 horas programados, otros no, que se producían. Alumbrado público restringido, ¿te acordás? La televisión solo salía desde las 7 de la tarde hasta las 11 para ahorro de energía, para que la gente no estuviera conectada tanto a la energía eléctrica. Los bancos tenían una actividad limitada. Los espectáculos nocturnos, cero. orden de apagar la luz en las vidrieras. Y acá hay bien clima de época, ¿no? La ciudad de la furia. La ciudad de la furia. Cuentan que yo no recuerdo esa época. La verdad lo volví a encontrar en mis apuntes. Pero una mujer, en medio de los cortes y el pedido del gobierno para restringir la energía, no solo la domiciliaria, sino la de las empresas, pasa por Rivadavia al 500, tenía un corte de luz que le había arruinado lo que había comprado, todo, y ve el hogar obrero con luz de día. Va a la casa, busca una masa y rompe la vidriera a golpes.
Bueno, había un
la
malestar.
Ciudad de la furia.
Por ahí los más jóvenes lo desconocen y es bueno traer. Yo me acuerdo de vecinos que lo habían votado Alfonsín y que decían, ¿y este cuándo se va? El claro. Típico votante, digamos, independiente.
Sí, sí. Quizás no percibían lo que iba a venir, ¿no? Exacto. Como siempre. Es más, muchos votaron a Menem. Esa misma gente, hasta radicales,
en masa. Sí, sí, sí.
Bueno.
Si no, traémoslo hoy, muchos han votado
es que a veces
al esperpento este que
sí,
tenemos.
Es duro decirlo, yo siempre pensaba que no, y en un punto no se repite, sino que la historia evoluciona, pero hay escenarios que parecen muy parecidos, ¿no?
Sí.
Este y el de la...
La historia se repite, como dice claro, el tango, bueno, la historia vuelve a repetir.
Sí, hay un teórico, un italiano, Vico, que decía eso. Después hay un montón de críticas que todos hacemos, porque en realidad la historia no es la misma, pero hay escenarios que son calcados, ¿no? Bueno, en agosto está el plan primavera, en junio salieron los chicos con la canción. Realmente no sé tantas cosas. En agosto hay un discurso de Alfonsín, siempre vamos al ambiente, ¿no? En la sociedad rural argentina.
¡Ah! Me acuerdo.
Lo que en ese momento tenía otro nombre eran las retenciones.
Sí.
Es decir, al campo se le cobran impuestos, mirá vos.
Que se banca la silbatina, Alfonsín, ¿no?
Se banca la silbatina, reacciona con mucha
energía. Era un gallego calentón.
Primero piensa, porque vos ves que al principio cuando no lo dejan hablar, él dice algunas cosas, pero está pensando. Y después dice, en este mismo lugar, estos que me abuchean, vivaron a Videla. Y queda ahí eso en el ambiente, un ambiente de enfrentamiento, una sociedad fracturada. El 9 de septiembre, y es curioso, decían los sectores populares, paro de la CGT, hay una represión contra la represión, otro motín carapintada, como te decía. En el mundo también, como hablábamos en otro caso, la derecha era la que gobernaba, estaba Reagan todavía, el Papa Hugo Itila, que era un papa anticomunista, y la Thatcher también en el
mundo. Y como diría Maradona, y encima juega de arquero.
Claro. Y bueno, y al año siguiente, el regalito de... hacen renunciar o renuncian Alfonsín anticipadamente en junio, un año después de este tema, La ciudad de la furia, y bueno, está cayendo el muro de Berlín y comienza la década del 90 con Menem en el gobierno y otra historia.
Y un poco de pizza en cada mesa y algo de champán.
Seguro, sí. Te convidaban eso.
Y nos vamos todos a Miami.
Era lo único disponible.
Gracias, Oscar García Massa, que no chamulla la historia, la cuenta y nos echa un manto de luz ante tanta oscuridad. Y vos que sos joven, metete un poquito. Hay que mirar por el espejo retrovisor para saber qué viene. Seguimos viajando, amigos, amigas.
Un hombre alado extraña la tierra.
Tren corto en radio con vos.
Zafando con su estrato. Moviendo su pelo largo al ritmo de un rock and roll. A vibrar, su alma empieza a vibrar, a vibrar. Su alma empieza a vibrar con cada acorde cuando se pone a tocar.
Pasó un tren corto. Radio con vos, continúa.
suena viejito y sí, suena viejito, obvio. Escucha.
Yo estaba apoyado en aquel buzón.
¿Qué pasó, Siri? No, no pasó nada. Pasó que estamos en un viajecito. Y en un viajecito beat. ¿Qué era la música beat? Fue la precuela de lo que hoy conocemos como rock nacional, o rock argentino, mejor dicho. Porque nacional, en Colombia también le dicen rock nacional a su rock. Y en Brasil a su rock le dicen nacional y así. Pero, ¿por qué nos metemos en este viajecito beat? Ah, levanta acá, Luca, por favor.
Con tus mentiras ya no engañas.
Si viste El Profesor Hippie con Luis Andrini, los que tenemos 60 y más, se van a acordar de esta canción también. Bueno, Juan Camilo pertenecía a una banda llamada Séptima Brigada. Y yo te puedo asegurar que así como la Séptima Brigada te grababa esto, y es acá donde podemos hablar de precuela del rock argentino, también experimentaba en sonoridades muy cercanas al sonido de Santana o de Malo, el grupo de Jorge Santana, el hermano de Carlos Santana. Y si no, escucha esto, mirá. Esto fue una cosa. Ahora te llevo al otro viaje. Era un grupo que tenía esto, por ejemplo. Para la época era absolutamente revolucionario. Percusión. Y un gran percusionista. Escucha, sube un poquito, Lu. Esto se llama Señor Brujo. Los integrantes de Séptima Brigada eran Osvaldo Merry Bosch en vientos y percusión, Pedro Botti, guitarra y voz, también tocaba el piano, Rubén Alonso en bajo, Edgardo Chamorro en guitarra y en batería Alberto Chamorro, su hermano. Y tuvo un paso por esta banda un baterista llamado Juan Rodríguez, que muchos se deben recordar, los más memoriosos y los que siguieron la historia de nuestro rock, que Juan Rodríguez fue parte de Sui Generis y también de Polifemo. Pero escucha, disfruta esto, escucha.
Thank you.
viola tiene un colorcito Santana. Esto era Séptima Brigada, se formaron en el 68 y este tema es del año 1970. Un sonido diametralmente opuesto a sus singles más conocidos como Paco Camorra o Juan Camelo. Pero este viajecito beat continúa. Y lo que sigue es alguien que todos conocemos, personaje que se hizo famoso por sus andanzas y porque además tuvo su saga, digamos. Escucha. Claro. Y muchos dirán, Siri, otra vez con la joven guardia. No, pero
vagando escucha. Por la calle, mirando la gente pasar.
Yo te quiero traer bandas que fueron un poco la precuela de lo que después conocimos como rock argentino, rock nacional. De hecho, quien está cantando, Roque Narvaja, que estuvo aquí hace muy poquito, digamos que formó parte de esa cultura. No solo por sus discos solistas, también por sus participaciones en discos con Nevia, con Pedro y Pablo. Esta banda en realidad nació en 1966 de la mano de Félix Pando, cuando grabaron 25 de mayo de 1810 con otro cantante, con el Cuervo Tórtora en la batería, que después se fue a la conexión número 5, con Raúl Abramson, que también cantaba y tocaba la guitarra, que después se fue a Industria Nacional. Y después Félix Pando rearma la banda y ya es una banda más democrática, donde todos participan en la composición. De hecho, quien está cantando, que tenía apenas 17 años cuando ingresó a la banda, se rearma en el 68 esta banda, que es precisamente Roque Narvaja, compone y mucho, y sobre todo letras. Y letras que no eran tan, entre comillas, comerciales como acusaba la revista Pelo después, allá por el 69-70. Te repaso la formación de esta banda. Ya te nombré a Félix Pando, que era el tecladista y metía algunas voces, también componía. Roque Narvaja, en guitarra y voz, que también componía y cantaba. Quique Masllorens en el bajo, muy buen bajista. Y el recordado Iacho Lezica. Y se lo pregunté acá. ¿Ustedes un día mataron al extraño porque estaban cansados del hit? Y el que me dijo, y puede ser. Y un día, la maldita sociedad mató al extraño del pelo largo.
El cuerpo sobre la vereda quedó. Fue un accidente, alguien se disculpó.
Y en este viajecito beat, contándote un poco la precuela de lo que después conocimos como rock argentino, Hemos elegido tres bandas que se formaron en 1968. Séptima Brigada, y fíjate la diferencia entre su Cortes, lo que sería hoy su Focus Track, con respecto a otros temas, ¿no? Lo mismo La Joven Guardia, dos bandas que parten del 68 con estas formaciones y con esta sonoridad. Y ahora te quiero presentar una banda que alguna vez contamos su historia, sobre todo en los micros de rock argentino, y es Alta Tensión. Era una banda que integraban Héctor Stark en guitarra. Héctor Stark después se fue a Aquelarre, armó Tantor, incluso paralelamente Alta Tensión ya tenía el Héctor Stark Trío, un trío mucho más rockero. En el bajo estaba Vitico, que después se fue a La Joven Guardia, a la última versión de La Joven Guardia, que también pasó por la pesada del rock and roll. Bueno, obviamente, su paso más fuerte, más conocido, fue cuando integró Riff. Alejandra Aldao, una excelente cantante que venía de los Pop Singer, que después se fue a Santa Bárbara Superstar, una suerte de banda soul, podríamos decir, comercial, como se decía en la época. Ricardo Tochurki en la guitarra y Rubén Andrea en el bajo. Ellos, por lo general, tomaban temas de Jefferson Airplane, de Led Zeppelin. Pensá que eran tiempos en que las ediciones no llegaban tan rápido, entonces primero las grababa alguna de estas bandas, hacía el cover, y después se conocía la versión original. Fíjate acá, esto que vas a escuchar es en vivo, porque también hacían muchos covers de temas soul como este.
Uno de mis temas favoritos. ¿Ves? Es uno de los temas
que llamaba este sonido.
Que aprendí cuando comenzaba a cantar. Realmente.
Mirá la violita atrás,
Me gusta mucho.
Fraseíto ahí, medio rockero.
Pedazo de mi corazón.
Exacto. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar. Pedazo de mi corazón, Piece of My Heart, que lo grabó originalmente la hermana de Aretha Franklin, Irma Franklin. Y también, por supuesto, Janis Joplin. Te los dejo. Y así cerramos este viajecito beat.